Vamos a comenzar con la última sesión del curso, la sexta, y la vamos a dividir en dos partes. En la primera os hablaré de la presencia y en la segunda os daré algunas recomendaciones finales para la práctica de la meditación. A lo largo de todas estas sesiones he hecho referencia varias veces al término de presencia, al estado de presencia. Pues bien, vamos a hablar de eso en esta sesión. La verdad es que presencia no es fácil de definir con palabras, ya que no es un concepto realmente, sino una vivencia. Ese maravilloso libro taoísta, que es el Tao Te Ching, comienza con estas palabras. El Tao que puede expresarse con palabras no es el Tao verdadero. Y eso es lo que pasa, eso es el dilema con que nos encontramos cuando tratamos de expresar con palabras algo que no es adecuado para expresarse con ellas. Son cosas que son más adecuadas para ser expresadas bien con la poesía, con las imágenes o incluso con el silencio. Pero yo voy a intentar de todas formas expresarlo con palabras. Recordemos que al principio del curso hablábamos del desarrollo del testigo, de que cuando comenzábamos a observar lo que sucedía en la mente, se desarrollaba el testigo, el observador. Y ese proceso da origen a una desidentificación. Es decir, que dejamos de creer que somos aquello que estamos observando. Y empezamos a tomar conciencia de otra cosa que no es otra que la propia conciencia. Es decir, que lo que sucede es que empezamos a hacernos conscientes de la propia conciencia. Y entonces podemos distinguir entre los contenidos de la conciencia y la conciencia misma. Una de las formas de definir a la presencia con palabras sería diciendo que cuando nos hacemos conscientes de los contenidos de la conciencia como tales contenidos, pero preservando al mismo tiempo la conciencia de la propia conciencia, estamos en el estado de presencia. Es decir, que es un poco unir dos mundos, unir los contenidos con la conciencia misma. Normalmente lo que sucede es que estamos tan identificados con los contenidos, con los objetos, que nos olvidamos de la existencia de la conciencia. Nos olvidamos de que los contenidos solo son una parte de algo más grande, más envolvente, que es la propia conciencia. Esta vivencia de la presencia se puede expresar también a través de metáforas. Y hay dos, sobre todo, que son las que voy a contaros, que han sido muy utilizadas. Se trata de la metáfora del espacio y de la metáfora de la luz. Comencemos con la metáfora del espacio. En la metáfora del espacio, el espacio representa a la conciencia y los objetos que se encuentran dentro del espacio son los contenidos de la conciencia. Pero estos contenidos pueden ser por lo menos de dos tipos. Los contenidos del mundo físico, es decir, los objetos físicos que habitarían en ese espacio externo, y por otra parte, los objetos del mundo mental, como por ejemplo, pues las sensaciones, las emociones, los pensamientos, la propia historia de nuestra vida, esto habitaría ese espacio interno. Pero en realidad ambos espacios, el externo y el interno, confluyen en un espacio único, en un espacio global. Hemos de pensar que el espacio es algo ilimitado, que contiene en realidad a todo el universo. Por eso es imposible sentirse agobiado si nos identificamos con el espacio. En la tradición del budismo tibetano existe una práctica que se llama mirar al cielo. La práctica de mirar al cielo tiene como finalidad el identificarnos con ese espacio ilimitado, infinito, que podemos admirar cuando miramos al firmamento. Esa práctica, evidentemente, se puede hacer de día, mirando al cielo azul o el cielo con nubes, se puede hacer de noche, mirando al cielo estrellado, o incluso podemos hacerla mirando hacia el horizonte en el mar, o incluso debajo del agua, buceando. Lo hagamos como lo hagamos, si nos identificamos con el espacio, los contenidos de la mente pierden su capacidad de darnos miedo. Al fin y al cabo, solo son objetos que flotan en el espacio infinito, que es capaz de contener todo lo que existe. Tenzin Bangyal, que es un lama tibetano de la tradición Bon, expresa esto con las siguientes palabras. Si permanecemos en la naturaleza de la mente, fundidos con el espacio, en lugar de identificarnos con lo que surge en él, hay un efecto en la vida. No hay nada que defender, ningún yo que necesitemos proteger, porque nuestra propia naturaleza es espaciosa y puede acomodarlo todo. El vacío no necesita defensa. El espacio no puede ser dañado. Nadie puede afectarlo. Otra forma de referirnos al espacio es diciendo que el espacio es el mundo sin forma, el vacío. Y por el contrario, o en contraste, los contenidos del espacio es el mundo de las formas. Volviendo a la presencia, recordemos que cuando somos capaces de no perder de vista el espacio, el mundo sin forma, aunque podamos al mismo tiempo tratar con las formas, movernos en el mundo de las formas, entonces estamos en presencia. Es decir, cuando somos capaces de mantener al mismo tiempo la conciencia de los objetos y la conciencia del espacio, del mundo sin forma. La otra metáfora de la que hablábamos es la metáfora de la luz. Podemos decir que la luz es la cualidad propia de la conciencia. La luz ilumina los contenidos, nos permite verlos con claridad y comprender las cosas con lucidez. Hay una frase muy bonita de Santa Teresa que dice: es luz que no tiene noche, que como siempre es luz, no la turba nada. Eso es la conciencia, una luz que nada la turba. También en esta metáfora de la luz, lo que hacemos habitualmente es identificarnos con los objetos iluminados por la luz, en vez de identificarnos con la luz, que es la conciencia, el espacio. Una de las formas de aplicar esta metáfora es imaginándonos lo que sucede en el cine, por ejemplo. En el cine hay unas imágenes que se proyectan a la pantalla, producidas por una luz que pasa a través de la cinta del celuloide. Normalmente lo que sucede es que nos identificamos con las imágenes, con lo que está pasando en la película, en lugar de darnos cuenta que somos la luz de la conciencia. En realidad hay más formas de jugar con las metáforas del espacio y de la luz, pero probablemente es mejor que nos concentremos en una de ellas en ese caso prefiero elegir la del espacio. Recordemos, y lo repito porque me parece muy importante, que en la presencia se trata de poder manejar a la vez los contenidos del espacio y el espacio. O dicho de otra forma, se trata de poder hacer frente a los contenidos de la conciencia sin perder de vista la existencia de la conciencia, de la propia conciencia, es decir, de la conciencia de la misma conciencia. Ser conscientes de la conciencia mientras estamos viviendo, mientras estamos manejando los quehaceres cotidianos de la vida. Si podemos desprendernos de la identificación con los objetos y contemplar las cosas desde la presencia, sin juzgarlas y sin analizarlas conceptualmente, veremos cómo surge en nosotros la calma, la alegría y la plenitud. Eckhart Tolle lo expresa muy bien con estas palabras. Cuando miras y escuchas de este modo, puede que percibas una sutil sensación de calma que al principio casi no se nota. Algunas personas la sienten como una quietud de fondo, otras la llaman la paz. Cuando la conciencia ya no está totalmente absorbida por el pensamiento, parte de ella permanece en su estado original sin forma, no condicionado. Esto es el espacio interior. Pensad por unos momentos en estas palabras, en su contenido, y luego, en la meditación de hoy, experimentaremos esa paz y esa dicha que emanan de la experiencia de la conciencia. Antes de terminar el curso, quiero hablaros de algunos temas que no quiero que se queden en el tintero porque me parecen bastante importantes. El primero de ellos es el de meditar andando. La meditación andando es tan buena y tan eficiente como puede ser la meditación sentados. ¿Dónde puede hacerse? Podemos hacerla al aire libre o bien en casa. Si la hacemos al aire libre, pues es interesante buscar un sitio solitario en el que no podamos ser observados. Se trata de escoger un recorrido de unos 10 o 20 metros, por ejemplo, en casa puede ser un pasillo o una habitación grande, y de ir andando pausadamente, yendo y viniendo, adelante y atrás. Se puede hacer más o menos ritualizada o se puede hacer con naturalidad, según a cada uno le sea más fácil y más cómodo de practicar. Lo que hay que hacer durante estos paseos de meditación es fijarse en las sensaciones proprioceptivas de las piernas y de los pies a medida que vamos andando. De cuando en cuando conviene alternar con la respiración y fijarse quizás pues unos 5 o 10 ciclos en la respiración y volver otra vez a las sensaciones de las piernas y de los pies. Desde luego, lo importante es que nos mantengamos siempre conscientes de lo que estamos haciendo en cada momento. La meditación andando, aparte de que se puede hacer siempre, en cualquier momento en que las circunstancias sean apropiadas, también es un recurso muy bueno cuando nos encontramos muy cansados para hacer meditación sentados. Pues en este caso lo que sucede es que si estamos realmente cansados aparecerá la somnolencia y entonces es difícil dejar de dormirse. Entonces una alternativa es levantarse y comenzar a hacer la meditación andando. El segundo tema del que quería hablar son las lecturas. Me refiero a leer libros de meditación cuando estamos practicando la meditación. Lo primero que hay que decir es que las lecturas no sustituyen a la práctica. Es decir, que lo más primordial, lo importante, es la práctica. Luego vienen las lecturas. Pero sí que es cierto que las lecturas pueden ayudar. ¿Cómo pueden ayudar las lecturas? Pues ayudan, en primer lugar, motivándonos a practicar, es uno de los efectos de las lecturas. Luego, ayudándonos a comprender mejor la parte, digamos, técnica, los procedimientos que empleamos en la meditación. Y también sirve el conocer de primera mano la experiencia de otras personas, ver cómo otros que han pasado antes que nosotros por esa experiencia la han vivido. El autor, si realmente es una persona que ha vivido la experiencia de la meditación bien, entonces es capaz de, a través de los escritos, transmitir esas enseñanzas. Es decir, es una relación maestro-discípulo a distancia, pero al fin y al cabo sigue siendo una relación maestro-discípulo. Lo que sí que hay que advertir es que a veces algunas personas utilizan o pueden utilizar las lecturas para fomentar el pensamiento conceptual, y entonces es una pérdida de tiempo, ya que en la meditación lo que intentamos es disminuir el pensamiento conceptual y aumentar la vivencia de la realidad en cada momento. Pero de forma general no puede decirse que las lecturas tengan que ser necesariamente perjudiciales. El otro asunto del que quería hablaros es la sangha. Sangha es una palabra pali con la que se designa a la comunidad de monjes o discípulos que reciben las enseñanzas de un maestro. Es un concepto o una palabra muy importante en el budismo y es una de las llamadas tres joyas del budismo. Las tres joyas son el Buda, el Dharma y la Sangha. La Sangha, por tanto, es ese grupo de gente que meditan juntos. ¿Y qué ventajas tiene el meditar en grupo? Para empezar, el meditar en grupo potencia mucho la meditación. Todos los que han tenido la experiencia o que tienen la experiencia de meditar en grupo cuentan que, en general, las meditaciones en el grupo son mucho más intensas que cuando meditan solos en su casa. Además, en el grupo encontramos apoyo y ánimo en los momentos de desánimo. También nos acompañan en la soledad y podemos intercambiar experiencias con los otros miembros del grupo, incluso aprender de su ejemplo muchas veces. De hecho, os animo a que, en lo posible, desarrolléis estos tipos de grupos de meditación que han recibido el nombre de Kalyanamita, que quiere decir algo así como amigos espirituales. En realidad son algo más que amigos, son como hermanos espirituales. Y se trata simplemente de que varias personas afines, que no viven demasiado lejos unos de otros, pues se reúnen a meditar juntos una vez cada semana o cada dos semanas. De esta forma se va creando ese sentido o ese sentimiento de sangha, de grupo, de amigos espirituales, en el que uno ya no se encuentra solo, sino ayudado, acompañado por otras personas que comparten esos intereses. Otro de los temas del que quería hablar es el de los retiros espirituales. Es muy conveniente hacer uno o dos retiros al año. ¿Qué ventajas tienen los retiros? ¿Qué pasa en los retiros? Pues una de las principales ventajas es el silencio. Es decir, ya recordad que en el, me parece que fue en la primera sesión, ya vimos cómo el silencio nos ayuda a mantenernos en el presente. Además, en los retiros, que suelen durar 3, 4, 5 días, en fin, hay algunos mucho más largos, nos podemos liberar del estrés cotidiano, de la vida cotidiana, y acceder a la paz interior. En los retiros tenemos las experiencias más intensas de meditación, ya que debido a la frecuencia de las sesiones y al ambiente general de silencio, pues las meditaciones son mucho más profundas. De tal manera que es allí donde podemos realmente desarrollar nuestra habilidad meditadora. En los retiros se da la circunstancia de que por una parte estamos en soledad, callados, pero por otra parte sentimos la callada protección del grupo. Es decir, es como una pequeña sangha, al menos temporal. Además, en los retiros está la presencia, la existencia del maestro, de la figura del maestro, con el que podemos establecer una relación, del que podemos o de la que podemos recibir enseñanzas, y podemos manifestarle nuestras dudas, nuestros temores, nuestros problemas en la propia meditación. Y he dejado para el final lo que considero más importante. Es decir, si tuviéramos que resumir qué es lo más importante de lo que os he dicho en este curso. Pues bien, lo más importante es que nos acordemos frecuentemente de esa instrucción fundamental, de estar presentes en cada momento, estar presentes en lo que sucede ahora, en este instante mismo. La vida es ahora, no se puede posponer, no se puede dejar ni para más tarde ni para el día de mañana. Y no hay que caer en la tentación de hacer de la tarea de meditar una carrera o una meta a largo plazo. No hemos de pretender ser perfectos en el futuro, dentro de unos años. Ya somos ahora perfectos. Cada momento es inmejorable. Cada momento es completo en sí mismo. Y nosotros somos, en este momento, estamos completos. Estamos bien como estamos en cada momento. Si os decidís a practicar, experimentaréis cambios en vuestra vida. Notaréis cambios en vuestra mente y en vuestra conducta, y es posible que también los demás lo noten. Probablemente os llevaréis mejor con vuestra propia familia, con vuestros amigos y en el ambiente de trabajo. Es verdad que en algunos casos es posible que no podáis borrar por vosotros mismos las huellas emocionales que la vida ha dejado en vuestro cerebro y en vuestros cuerpos. Entonces, lo que yo os aconsejo es que acudáis a profesionales de la salud mental que os pueden ayudar a deshacer ese nudo o esa atadura que se ha ido formando a lo largo de la vida ante estímulos que os han hecho daño o que os han liado de alguna forma vuestra propia vida. Y por último, pues quisiera despedirme de todos vosotros. Ha sido un placer compartir con vosotros estas horas y estos días en los que os he procurado dar mi visión de la meditación y daros algunos consejos de cómo practicarla. La verdad es que he disfrutado preparando las charlas y grabando los vídeos, una experiencia totalmente nueva para mí. Ahora, en este momento, quiero agradecer al magnífico equipo de profesionales de la VIU, del Departamento de Audiovisuales de la BIU, que con gran tesón y creatividad han sido capaces de producir estos vídeos y de compensar, al menos en parte, mis manifiestas limitaciones. También quiero agradecer a todo el resto del personal de la BIU, sin olvidar, por supuesto, a su rector, al profesor José San Martín, que han hecho posible que este curso llegara a ser una realidad. Bien, pues por ahora eso es todo. Os deseo a todas y a todos que encontréis el camino que conduce al descubrimiento de uno mismo, que seáis felices y que ayudéis a serlo a otras personas, a todas las personas que os rodean y en general a todo el mundo. Quedo a vuestra disposición a través del correo electrónico y me despido de vosotros, en realidad, hasta siempre. Y ahora pasaremos a realizar la meditación del día de hoy. Nos hacemos conscientes del lugar en que nos encontramos y de la postura que hemos adoptado para meditar. Pasamos revista al cuerpo brevemente y si detectamos tensión en alguna zona, la hacemos consciente y procuramos que se ablande, que se suelte y se relaje. A continuación, nos concentramos en el pecho y atendemos a la respiración, dándonos cuenta de cómo el aire entra y cómo el aire sale. Por unos momentos, nos dejamos llevar por ese vaivén rítmico y tranquilizador. Ahora vamos a llevar nuestra atención a la zona del corazón. Es posible que notemos sus latidos, su ritmo perseverante y acompasado. Si no lo percibimos directamente, nos imaginamos su presencia, su forma característica y su masa muscular, incansable en la tarea de impulsar la sangre para que llegue y nutra a todas las células del cuerpo. El corazón es nuestro centro, nuestra referencia corporal, y no solo físicamente. En él sentimos con más intensidad nuestras emociones más profundas, el amor y la ternura, la angustia o la pena. Fijémonos si en este momento podemos percibir algún sentimiento o emoción en la zona del corazón. Ahora, tomando el corazón como centro, vamos a imaginarnos el espacio extendiéndose en todas sus dimensiones, en toda su amplitud. Comenzamos por el espacio que ocupa nuestro cuerpo, con su forma y medidas que nos son familiares. Luego, nos representamos la habitación en donde estamos. y la casa que contiene a la habitación. Seguimos imaginándonos los alrededores, la calle, la ciudad, la región, el país entero. Poco a poco agrandamos el espacio representado, ampliándolo en círculos concéntricos hasta llegar a abarcar a toda la Tierra, a todo el planeta en que vivimos. Nos imaginamos alejándonos progresivamente de la Tierra como en un viaje espacial y nos sentimos flotar en medio del vacío sin límites del universo. Nos hacemos conscientes de la profunda tranquilidad que nos rodea, de la paz y del silencio abismal en el que estamos inmersos. Nos dejamos impregnar por ese silencio y esa paz. Y desde nuestro privilegiado observatorio contemplamos los cuerpos celestes que nos rodean, los planetas y sus satélites, las estrellas, los cometas, las galaxias y nebulosas. Nos persuadimos de que la inmensidad del espacio estelar es capaz de albergar en su seno los más diversos objetos, los fenómenos más sorprendentes. Cualquier apariencia, sin excepción, del mundo insospechado de las formas. Y por supuesto, toda clase de energía, conocida o desconocida, especialmente la luz, esa luz que nos permite verlo todo y que atraviesa el espacio a una velocidad imposible para nuestra humana fantasía. Nos quedamos absortos ante esa formidable grandeza y somos conscientes de nuestra extraordinaria pequeñez. Poco a poco nos vamos identificando con la extensión del espacio inabarcable. Somos ese espacio vacío, sin límites ni fronteras. En algún momento nos acordamos de que no solo existe el espacio exterior, sino también nuestro espacio interior, habitualmente ignorado, pero que es asimismo amplio y abierto, espacioso, profundo, insondable, sin límites, capaz de contenerlo todo, de albergarlo todo. En realidad, ambos espacios, el externo y el interno, son solo uno. El vasto y dilatado espacio en el que todo sucede y todo puede suceder. Y así como en el espacio exterior contemplábamos los movimientos ordenados y precisos de los objetos del cosmos, en el espacio interior nos encontramos con el ir y venir de nuestras sensaciones y emociones, de nuestros pensamientos y preocupaciones. Y de tantos y tantos productos de la imaginación que siempre se revela creadora y caprichosa. todos estos fenómenos, sean físicos o mentales, y los llamemos como los llamemos, podemos apreciarlos gracias a la luz de la conciencia, a esa capacidad de conocer que nos permite percibirlo todo con precisión y lucidez, nítidamente. Una luminosidad irrenunciable que subyace a la esencia misma de la conciencia, una energía que no se agota, una claridad impoluta que no mengua ni se empaña, sino que siempre permanece en su más absoluta pureza. Somos conscientes a la vez del espacio inacabable, capaz de contenerlo todo, y de la luz resplandeciente que todo lo ilumina y esclarece. Y desde esa conciencia presenciamos, impasibles, el juego interminable de las formas, tanto de las externas como de las internas, sintiéndonos abiertos a todo, libres de cualquier atadura, lúcidos, invulnerables. Me siento ser esa presencia luminosa que todo lo contempla, sin esfuerzo, sin merma ni desgaste, inmersa en la paz imperturbable del ser y a salvo de toda aflicción. Sé que soy la conciencia que se conoce a sí misma, el ser que es conciencia y que habita en la alegría y en la dicha que no conocen el tiempo, pues son ajenas a toda dependencia de la dimensión temporal. Ahora, una vez que hemos tomado contacto con la conciencia del espacio y de la claridad, volvamos a dirigir la luz de la conciencia hacia ese espacio que ocupa, aunque de manera provisional, nuestro cuerpo físico. Descansamos la conciencia en la vida que late en él y la mantenemos allí durante algunos minutos, conscientes, muy conscientes, tanto de ese espacio que un día estará vacío, como del acto de conocer y de sentir, y de sabernos ser ese conocer y ese sentir. Permanezcamos embebidos plenamente en esa conciencia hasta el final de la meditación.